Se vienen las clases, las autoridades anunciaron un nuevo protocolo sanitario de cara al arranque, tanto en primaria como en secundaria y también en UTU. Para conocer los detalles a nivel de secundaria, estamos en contacto con la directora general de secundaria, Jennifer Cherro. Cherro, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia de Radio Uruguay.
Buen día, buen día.
Bueno, gracias por estos minutos. Cherro, ¿cómo vienen trabajando? Ya quedan pocos días. Ayer se anunciaron algunas medidas en torno, bueno, a la asistencia obligatoria, después al uso de tapaboca como recomendación. ¿Cómo se estuvo trabajando en torno a este tema?
Bueno, mirá, en principio hemos trabajado coordinadamente con las autoridades sanitarias, obviamente, del Ministerio de Salud Pública. Este es un protocolo que además se ha conversado en la órbita de las sesiones de CODISTEN por parte de todos los subsistemas. Y nosotros hemos aprendido de esta pandemia que podemos planificar a corto plazo, por lo cual comenzamos con este protocolo que podríamos considerarlo transitorio, evaluarlo, a ver cómo nos va en marzo y llegar hasta la semana de turismo a ver si seguimos con la misma modalidad o hay que introducirle algún cambio, porque ustedes saben que vivir en pandemia significa ser flexible, sin duda.
Cuarentena de 5 días se ha dispuesto.
Cuarentena de 5 días, reintegro al 6º día. Recuerden que antes el protocolo hablaba de 10 y de 14 días, ahora no.
¿Esto incluye también a los docentes?
Y a los adultos, sí. Digo, y recuerden ustedes además que siempre que haya algún síntoma por parte de alumnos, le pedimos a los papás que no los envíen a los centros preventivamente, que hagan esa cuarentena de 5 días y al 6º se reintegren. Si son adultos, ni que hablar exactamente, y además consultar a su prestador de servicio inmediatamente para tener instrucciones al respecto. Y bueno, y sobre todo la importancia de la ventilación. Hay cambios con respecto a que no se permitían el uso de aires acondicionados en los anteriores protocolos y ahora sí, si existe una ventilación cruzada que se pueda realizar. Obviamente que también insistimos en el uso del alcohol en gel, en el correcto lavado de manos, tanto por funcionarios docentes y no docentes como de alumnos, ¿no? Y bueno, el distanciamiento, mantenerlo de acuerdo a las características de cada centro educativo. Ustedes no se olviden que nosotros tenemos 307 liceos, pero hay liceos que son grandes, hay pequeños, hay casas adaptadas a liceos y hay liceos que han sido creados para ser centros educativos y que tienen otros ventanales, otros espacios posibles de utilización, ¿no? Es decir, se están extremando las medidas para que la presencialidad pueda ser plena y sobre todo apuntando a que la asistencia de los chicos sea obligatoria, ¿no? Dentro de unos días, va a ser 24 meses que estamos en pandemia, pero también implica un tercer año lectivo con pandemia, porque lo arrancamos en marzo de 2020, 21 y ahora el 22. Y fíjense las características diferentes que ha tenido cada año, ¿no? Primero el impacto de vivir inusitadamente, inéditamente una pandemia y ver qué medidas se tomaban para ir reintegrando la actividad estudiantil, tanto en escuelas como en el resto de los centros educativos de media y de CFE.
¿Comienzan todos los centros, Cherro? Porque a veces en comienzos anteriores había algunos liceos que no abrían justamente por el tema de la pandemia.
No, en este año comienzan todos los centros. Ustedes saben que el lunes 7 arrancan los primeros años del ciclo básico para darles la bienvenida y también el primer año de bachillerato. Y el día martes 8 se están reintegrando los segundos y terceros del ciclo básico y los segundos y terceros de bachillerato. Es decir, en este año nosotros tenemos además la apertura de Cerro Largo número 5, tenemos un nuevo centro educativo que va a tener la particularidad de ser un centro espínola y de tener tiempo completo. Así que agregamos un centro más a los que ya teníamos habitualmente.
Bien, Cherro, a ver si entendí bien lo del protocolo. En un grupo determinado, de 20, 30, los alumnos que sean, aparece un caso positivo, ¿quiénes tienen que hacer la cuarentena?
Bueno, aparece un caso positivo. ahí el director del liceo tiene que comunicar a través de un formulario que está colgado en la web y aparece en el Ministerio de Salud Pública, que tiene un caso positivo. Si hay dos casos positivos en el mismo salón, digamos, sí, eso puede ser considerado un brote. Lo que se hace es la sanitización del salón y no se interrumpen las clases como antes, ¿no? Porque antes lo que hacíamos era sanitizar, preventivamente cerrar un día, dos, y volver. Ahora no, digamos que la sanitización se hace en el salón donde se registra ese brote, y si no hay un contacto prolongado con la persona y no hay síntomas que presenten ni adultos ni alumnos, se sigue con el proceso de asistir a las clases. Ahora, si obviamente son varios los casos que se registran, se tendrá que proceder a una limpieza profunda y a proceder también a una cuarentena que va a ser más breve, porque antes hablábamos de 10 y 14 días y ahora hablamos de 5 días y claro, al sexto el
pero entrarían en cuarentena el resto de los compañeros del grupo y los docentes que hayan estado en contacto.
Si estuvieron en un contacto, digamos, de más de 15 minutos o de muchísimo más, que estuvieran en riesgo de repente de poder empezar a tener síntomas, ¿no? Pero eso no implica la detención de la actividad en todo el centro educativo. Todas estas cosas, digo, son transitorias, por supuesto. Vamos a ver que todo funcione, pero así como antes hablábamos de dividir el turno o de dividir el grupo, este año la particularidad que tenemos es que el aforo va a ser completo en los grupos, los civiles asisten todos, y obviamente, así como en los menores de 6 años el uso de mascarilla no es obligatorio, para el caso de los adolescentes está sugerido el uso de mascarilla, y también de los adultos referentes, que pueden ser docentes o no docentes, ¿no? Y poner hincapié en ventilar bien los salones, en higienizar bien los salones, sobre todo cuando se cambia de un turno al otro. Nosotros vamos a estar proveyendo, de hecho, a través de las descentralizadas de cada departamento, hemos trabajado en clave ANEP y hemos hecho llegar los implementos de limpieza para que los centros educativos tengan. Y bueno, respetar los protocolos, usar el tapabocas, ventilar adecuadamente, lavarse las manos y fomentar ese lavado de manos, insistir en la importancia de la ventilación y del mantenimiento de un distanciamiento, siempre que tienda a hacer distancias como la de los recreos y demás, que puede haber más alumnos circulando, que se tenga ese cuidado. Por supuesto que los adultos referentes, docentes y no docentes de los centros educativos, a esta altura ustedes se imaginarán, después de un tercer año lectivo, con estas características, sí, tienen experiencia, y los propios alumnos tienen experiencia de cómo proceder en estos casos. Hay que cuidarse, nos cuidamos cada uno y cuidamos a nuestro grupo y a nuestros compañeros y a nuestros docentes.
Cherro, ¿qué pasa con la elección de horas? ¿Ya se ha completado? ¿Todavía falta algún porcentaje elegir de docentes horas?
Mira, con respecto a la elección de horas, nosotros llevamos dadas hasta el momento unas 295.032 horas. Que esta cifra que te estoy dando debe ser mayor, porque te lo estoy dando a hace unos días, ¿verdad? En lo que tiene que ver a ciclo básico, ya a nivel país, tenemos el 96% dado, y en bachillerato el 95%. Con respecto a años anteriores estamos muy bien, y este año tuvimos la particularidad, ustedes saben que 13 departamentos se llevaron a cabo las elecciones en forma virtual.
¿Qué resultado tuvo esa experiencia?
Bueno, muy positivo, sabes que muy positivo. Nosotros, era todo un desafío, porque digo, esto podía salir bien o no, porque uno siempre cuando toma decisiones sabe que siempre se abren caminos nuevos. Pero fue un desafío importante, los funcionarios se comprometieron muchísimo, se capacitó a los propios funcionarios, decir, el docente se conectaba a, primero, a una isla general, digamos, a una sala general donde se le mostraba el pizarrón de horas, en forma así simultánea, las que había a disposición, por supuesto. Él ya iba eligiendo qué horas le servían o qué liceos le servían, y después se pasaba a otra sala donde iba a estar con el encargado de la asignatura, y allí se procedía a la designación de las horas. Lo interesante es que en el mismo momento, como ellos ya previamente hacían una declaración jurada, el funcionario colocaba las horas que elegía, se lo mandaba por mail al profesor, y el profesor, desde donde estuviera, podía imprimir desde su computadora, abriendo su correo electrónico, la designación y llevarlo al centro educativo.
Bien.
Resultó muy positivo. Los docentes creo que están satisfechos con eso, a pesar de que obviamente hubo gente que tenía resquemores, pero creo que se demostró que se podía, y que además se ganaba en tiempo y se ganaba muchísimo en transparencia, porque se pone todas las horas disponibles. Contarles que además, por ejemplo, en Salto, en este momento hay 70 horas libres. Tenemos el 99% de las horas designadas. Pero en los departamentos, por ejemplo, que los dimos en forma virtual, Cerro Largo 98, Durazno 95, Florida 96, Maldonado, que históricamente siempre registraba algún problemita en la designación de horas, hoy estamos al 99% de las horas dadas, lo mismo que en Rivera. Y eso es una buena noticia para nosotros.
Bien.
Comentarles que habitualmente y año a año, secundaria tiene la particularidad de llegar al 98-99% y queda un cúmulo de horas que no se dan porque faltan profesores. Nosotros ya le dimos las horas a los profesores efectivos, a los profesores que son egresados del centro de formación docente que no son efectivos, la segunda ronda de efectivos, y ahora lo que estamos ofreciendo son las horas de los profesores que son interinos pero no egresados. Y en las asignaturas donde hemos notado que hay más falta de profesor, por ejemplo, si lo quieren saber, es en física y en química, ¿no? Es decir, que las horas están, pero las
personas faltan profesores ahí,
entonces,
en esa
ahí vamos a aplicar lo que hicimos el año pasado, que son llamados a tutores en línea, que lo que habilita es que diversos alumnos, de repente, de un curso, ¿no?, de quinto, de sexto, demás, de diferentes lugares del país, tengan un profesor en línea que vaya haciendo las orientaciones pertinentes en la asignatura y también la realización eventual de llamados extraordinarios para ver si nuevos docentes, y solo por el año lectivo presente, tienen o toman el desafío de inscribirse para dictar clases en esas asignaturas.
Queda claro. Charro, ¿existe un máximo de alumnos, un número máximo de alumnos por grupo en secundaria?
En realidad, nosotros estamos trabajando, ¿no? Digo, siempre tenemos números ideales, pero yo trabajaba en un liceo pequeño y le puedo decir que nunca tuve 25 alumnos en años anteriores, jamás. Tenía 30, 31. En general, estamos en primer ciclo con 28 y 30, y de repente en segundo ciclo con alguno más. Cuando ya son números que a nuestro juicio deja de tener un criterio pedagógico, lo que hacemos es dividir el grupo y crear un grupo nuevo.
Yo
les quiero comentar que el año pasado nosotros en octubre publicamos en nuestra web la masa de grupos, pero ya venimos creando 18 grupos más ante la necesidad, porque tenemos alumnos inscritos. Y decirles que si hay alumnos inscritos y si hay un espacio físico donde colocar esos alumnos, crearemos los grupos que sean necesarios para atender las necesidades de los estudiantes. Eso lo tenemos claro. Lo hicimos el año pasado creando casi 150 grupos y bueno, tenemos ese mismo criterio este año. Vienen pidiendo los directores 18 grupos que se crearon y seguramente durante marzo se van a ir creando más, porque ustedes saben que siempre están esas personas que quedan como en un limbo en marzo, que no se inscribieron, no se inscribieron en diciembre, no se inscribieron en febrero, sí. Y después en marzo aparecen con las inscripciones, y bueno, todas las personas que se inscriban, si hay alumnos y hay un espacio físico donde desarrollar el evento educativo, va a haber grupos creados, porque nuestra centralidad justamente está en el alumno. Y aprovechando esta instancia que ustedes me brindan, comentarles que nosotros ya vamos a arrancar con 6.000 horas de tutorías. Vamos a seguir con la modalidad del módulo introductorio del mes de marzo. Y allí lo interesante es que, bueno, que vamos a hacer un relevamiento de intereses. Los docentes ya saben cómo, porque todo eso ya llegó a los centros educativos, que repetimos el inicio de cursos 2022 en el sentido un documento, pero no es que repetimos el documento, lo mejoramos, pero repetimos la experiencia de hacer una publicación que está en web de la ANEP y de secundaria, una publicación que son de 170 páginas, y tengo el orgullo de decir que secundaria lleva 83 páginas de esas indicaciones de los cursos, donde la centralidad está puesta en el estudiante, en las instancias de recibimiento, en la promoción de una educación combinada y en una promoción y prevención de salud. Pero destacar que, por ejemplo, vamos dando sobre orientaciones de cómo desarrollar el módulo introductorio. Colocamos trabajos que hemos desarrollado secundaria con el plan Ceibal, que antes Ceibal nos ofrecía sus productos y ahora nosotros trabajamos coordinadamente pidiéndole a Ceibal lo que necesitamos para secundaria. Y la verdad es que hemos trabajado en forma excelente. Ese material está en ese libro de inicio de cursos. Por otra parte, también aparecen las orientaciones de las inspecciones de asignaturas divididas en áreas: ciencias experimentales, ciencias sociales, arte, lenguaje. Hemos puesto también todo el material que hemos desarrollado a nivel de plataforma CREA para los docentes y para los alumnos. Tenemos sugerencias también del Departamento Integral del Estudiante, porque creemos que estar en pandemia nos lleva a cuestiones emocionales y de contención que necesitamos, como seres humanos necesitamos siempre, y en un estado de pandemia más aún. Agregamos la guía bimodal que hemos hecho, y además hemos actualizado todas las informaciones que teníamos de un recurso que nosotros tenemos en la web que se llama Liceo en Casa, y actualizamos todos los materiales que son para los docentes y para los alumnos. Entonces, creo que las cuestiones están dadas para que comencemos bien, y entusiasmados a que podamos conservar la presencialidad, y que, bueno, que estas cuestiones puedan manejarse bien, los protocolos, y que podamos asegurar una presencialidad plena.
Bien. Cherro, gracias, y estamos en contacto durante la semana a propósito de ese comienzo de clases.
Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a los alumnos que van a comenzar secundaria, muchísima suerte, a las familias y a los papás, que apunten siempre a la educación, porque la educación es un derecho habilitante, y secundaria siempre está trabajando para que el derecho a estudiar sea respetado, y sobre todo el derecho al estudiar de los hijos de los trabajadores, que es nuestro centro de accionar. Los alumnos y los buenos docentes que por suerte tenemos en los centros educativos y que cada día nos dan esperanza para seguir adelante trabajando.
Un saludo, gracias.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias, que estén bien.